Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
I avui és en dimarts i per això tenim a l'altre costat de la peixera al doctor Leoncio Navarro, que anem a saludar-lo ja. Què tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juanjo. Muy bien.
Bueno, pues si te parece, vamos a plantear hoy el tema que nos has preparado en torno a los trastornos de la conducta alimentaria. Concretamente, es un tema que también es muy importante. Muchas veces no se le da el caso que se merece, ¿no? La atención que se merece. Y me parece que te vas a centrar en un par de casos en concreto, ¿no?
Sí, vamos hoy a hablar de los más importantes, que son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Por supuesto que hay otros trastornos, pero creo que hoy no nos dará tiempo y entonces lo dejaremos para la próxima semana o cuando sea necesario.
Bien, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues vamos a hablar hoy de la anorexia nerviosa.
Pues adelante.
Bueno, anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que está determinado o determinada por la pérdida de peso relevante, o sea, malnutrición, y en general decidida en su inicio de una forma voluntaria. Luego especificaremos más datos. Se acompaña de temor a engordar y, por supuesto, una alteración de la imagen corporal. La malnutrición afecta a todos los órganos y sistemas con alteraciones que con frecuencia revisten gravedad. En la actualidad, en los países occidentales, que estamos nosotros, la prevalencia de la anorexia nerviosa es alrededor de entre 0,5 y un 1% de la población. La relación mujeres-hombres, en este caso, suele afectar a las, bueno, el término de muchachas, o sea, niñas o adolescentes jóvenes, en una relación de 10 a 1, o sea, de cada 10 mujeres que tienen este problema, hay un varón, Vamos a repetir lo mismo, pero dicho de otra manera. La anorexia nerviosa se caracteriza por la búsqueda incesante, patológica, de la delgadez. Hay un miedo patológico a tener obesidad y hay una imagen corporal que está completamente distorsionada. Y, en consecuencia, la ingesta restringida voluntaria conduce a la situación que luego explicaremos con más detalle. Entonces, como he dicho anteriormente, aparece predominantemente en niñas y mujeres jóvenes. Inicio durante la adolescencia. Es raro que esto ocurra después de los 40 años. Es bastante raro. Voy a hablar de las causas. Bueno, lo que nosotros hablamos desde el punto de vista sanitario, la etiopatogenia, o sea, el desarrollo y de las causas que pueden conducir a una anorexia nerviosa. Entonces, en los estudios de concordancia gemelar, incluso los estudios de genética molecular, nos dicen lo siguiente, que existe un papel predisponente para sufrir una anorexia nerviosa, un factor genético. En segundo lugar, que con frecuencia existen antecedentes familiares de depresión, de ansiedad y también trastornos de la misma conducta alimentaria. El tercer punto, la pubertad y la adolescencia son las edades de mayor riesgo. ¿Por qué? Pues por los cambios biológicos, los cambios emocionales y los cambios psicosociales que esto implica. Otra cosa muy importante son las características de la personalidad que tiene la persona que va a desarrollar la anorexia nerviosa. Suelen ser personas muy perfeccionistas, que tienen antecedentes de obesidad, perfeccionistas y que además tienen una bajo autoestima. Esto predispone a realizar una actividad física excesiva y, por supuesto, la realización de dietas para adelgazar en personas predispuestas, y puede desencadenar el trastorno este. Entonces, las situaciones vitales como el estrés y los problemas sociales o familiares pueden ser importantes en el inicio y en el mantenimiento de la anorexia nerviosa. Las consecuencias biológicas y psicológicas de la malnutrición constituyen el principal factor de mantenimiento y dan lugar a los síntomas y signos propios de inanición y alteraciones del apetito, la emoción y la obesidad. Otro factor que influye muchísimo, y eso lo conocen muy bien, las influencias socioculturales. El anhelo, la vehemencia de estar delgado, o delgada, mejor dicho, constituye un factor que favorece el inicio y mantenimiento de dietas poco adecuadas. Y atención, los agentes que contribuyen a la difusión de la estética de la delgadez, entre comillas, estética de la delgadez, son muchas. Pues entre ellos, la moda de vestir, la publicidad de productos y servicios adelgazantes, que hay enormes, y la extrema valoración de estar delgada. Se asocia, en algunas personas, delgadez igual a inteligencia, igual a buena percepción de la imagen corporal, etcétera, etcétera. Cosa que es craso error. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa. Criterio A: restricción de la alimentación con las necesidades que conducen a llevarnos a un peso corporal significativamente muy bajo. Entonces, esto en relación con la misma persona, de la edad, del sexo y del curso de desarrollo y salud física. El peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal. En niños y adolescentes esto se compara con el peso que podía tener el niño o con el mínimo peso esperado. Segundo criterio de la anorexia nerviosa: miedo intenso a ganar peso o a engordar, o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso aunque la persona tenga un peso significativamente bajo. Otro criterio importantísimo: alteración de la forma que uno mismo percibe de su propio peso o constitución. Está influenciada por el peso y por la constitución corporal. Y también la autoevaluación o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del proceso, que es un proceso grave. Luego hablaremos de la mortalidad, etcétera, etcétera, y qué grupo de riesgo les afecta más. Hay que especificar que existen dos subtipos de anorexia nerviosa. Uno, el tipo restrictivo. ¿Qué quiere decir esto de tipo restrictivo? Pues que durante los últimos 3 meses la persona o el individuo no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas. Luego explicaré qué es esto de atracones o purgas. Purgas significa que se provocan el vómito o que utilizan laxantes o diuréticos o enemas. Este subtipo de restrictivo pues ocurre evidentemente cuando se hace una dieta muy restrictiva, cuando se guarda ayuno y cuando encima de esto, además de esto, se realiza un ejercicio físico excesivo. Hay otro subtipo de la anorexia nerviosa que es lo que se llama tipo atracones purgas. Esto quiere decir que durante los últimos 3 meses la persona ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas. ¿Qué es un atracón? Un atracón se define como la ingesta voluntaria en un periodo corto de tiempo, por ejemplo 2 horas, de una cantidad de comida que otras personas de la misma naturaleza, de la misma edad, pues no lo ingerirían. Eso es lo que quiere decir atracones, o sea, no tener control y no parar de dejar de comer. Esto es así de sencillo. Y luego lo de purgas, pues ya lo explico anteriormente. Purga quiere decir que la persona misma se provoca el vómito, que además son medidas inútiles, utilización incorrecta de laxantes, de diuréticos, de enemas, en fin, de todo esto. También hay que especificar en los criterios de diagnóstico de anorexia nerviosa, si especificar si hay una remisión parcial o hay una remisión total. Remisión parcial, después de haber cumplido con todos los criterios, para la anorexia nerviosa, el criterio el criterio A es el peso corporal bajo o muy bajo. Y esto quiere decir que no se ha cumplido durante un periodo continuado, pero todavía se cumplen algunos otros criterios. Entonces, el criterio siguiente, que es el miedo intenso al aumento de peso o a engordar, o comportamiento que interfiere con el aumento de peso. Y luego hay otro criterio, que es el criterio C, que quiere decir alteración de la autopercepción, la imagen corporal. En la remisión total, después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para la anorexia nerviosa, no se han cumplido ninguno de los criterios durante un periodo continuado. Voy a hablar un poquito, que esto es lo muy importante, especificar la gravedad de la enfermedad. La gravedad mínima se basa en los adultos en el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una fórmula matemática muy sencilla que se calcula haciendo una división entre el peso en kilogramos dividido por la talla en metros al cuadrado. Voy a dar las cifras, esto es muy sencillo. Se entiende por peso normal o normopeso si el cociente que he dicho antes entre el peso en kilogramos dividido por la talla en metros al cuadrado nos da un cociente que está entre 20 y 25. Eso sería peso normal o normopeso. Si tenemos un cociente entre 25 y 30, a esto le llamaríamos sobrepeso. Y por encima de 30, obeso u obesidad. Hay de varios tipos. Y la más importante, o la más grave, se llama obesidad grave o mórbida, cuando el índice de masa corporal es igual a 40 o más. Pero en este caso estamos hablando por índice de masa corporal de la siguiente forma. Si tenemos un IMC, índice de masa corporal, igual o mayor de 17 kilogramos por cada metro al cuadrado, estamos hablando de una anorexia leve. Si el IMC se encuentra entre 16 y 16,9, o sea, 16-17, estamos en presencia de una anorexia moderada. Si el cociente está entre 15 y 15,9, estamos con una anorexia grave. Y si el cociente es inferior a 15, grave, o sea, extrema, quiero decir, no grave, extrema. Extrema menos de 15, grave entre 15 y 16, moderada entre 16 y 17 y leve mayor de 17. ¿Qué quiero decir con estos cocientes? Pues que atención. Hay un grupo que deberíamos de supervisar siempre, o se debería de supervisar, ¿a qué personas teníamos que supervisar? Primero, a los modelos que desfilan en las pasarelas, tanto los civiles como la de Barcelona, como la de donde sea, o la de París, o la de cualquier sitio de Italia. Modelos. Atletas, sobre todo fondistas, deportistas de élite, actrices y alguna cosa más, pero vamos, en principio, deportistas, modelos, fondistas, y creo que no me dejo ninguna cosa especialmente importante sobre este tipo de gente. Bueno, voy a explicar un poquito el cuadro clínico de la anorexia nerviosa. Los síntomas usuales más frecuentes son bajo peso, como hemos dicho, sequedad de la piel, caída del pelo, uñas frágiles, lanugo, que es el pelo ese que tienen los recién nacidos, aparecen en las personas que tienen anorexia nerviosa, en la cara, brazos, eso, como si fuese un recién nacido. Una característica muy importante también son que tienen extremidades frías y de color azulado, cianóticas. Otra cosa importante es la bradicardia, o sea, la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, que puede ser incluso extrema. Y las arritmias, que nos pueden conducir, si no se detectan, a la muerte. Por supuesto, hay alteraciones endocrinológicas muy frecuentes, que son la disminución de hormonas, fundamentalmente las hormonas gonadotróficas. Las personas o las niñas suelen tener pues incluso amenorrea, o sea, no desaparece la regla, la menstruación. Y también hay alteraciones de las hormonas tiroideas. Por supuesto, desequilibrios electrolíticos, disminuye el sodio, disminuye el potasio, también se produce, por supuesto, una anemia, una leucopenia, una osteopenia o osteoporosis, esto ya hablamos en aquel programa de la anterior, de la osteoporosis, y tengo que decir una cosa, las pruebas estas de tipo resonancia, las pruebas por neuroimagen, pues hay algunas mínimas alteraciones ahí en la resonancia. Disminuye lo que se entiende por materia gris y la materia blanca. Pero esto es un dato absolutamente inespecífico. No se diagnostica por una resonancia una anorexia nerviosa. Se diagnostica por los síntomas clínicos. Entonces, es frecuente esto de lo que voy a decir ahora, que los cambios conductuales o la conducta del paciente que sufre anorexia nerviosa. Los pacientes suelen esconder los alimentos, manipularlos, desmenuzarlos, rechazarlos según qué tipo de alimentos. Además de eso, incrementan su actividad física o académica y reducen sus relaciones sexuales. Entonces, el estado de ánimo de las personas que sufren esto empeora y entonces aparece normalmente la tristeza, la irritabilidad, la labilidad afectiva y una cosa que lo puede observar, se puede observar muy fácilmente, el retraimiento social, abandono de actividades incluso placenteras y en algunos casos si va puede haber ideación suicida, o sea, si el paciente entra en un cuadro depresivo. Se hacen más frecuentes, esto parece una cosa, las discusiones familiares, como consecuencia de las emociones, etcétera, etcétera. Entonces la preocupación por el cuerpo y por el peso y por la comida es una cosa prioritaria y obsesiva y incrementan la rigidez y el perfeccionamiento. O sea, las personas, las niñas suelen tener, son ser muy perfeccionistas con una rigidez y además de esto tienen una distorsión de su imagen corporal. Entonces es frecuente que el paciente o la paciente que sufre anorexia nerviosa no sea consciente de que esto sea una enfermedad. Esto es muy importante, atención, no suele aceptar que se trate de una persona, de una enfermedad, perdón. Es común la asociación con trastornos depresivos y ansiosos, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de la personalidad. Vamos a ver, la exploración luego, si no da tiempo lo explicaré, si no vamos a pasar al pronóstico. Atención, a medio y largo plazo, esto estoy hablando de más de 5 años... entre un 30 y un 40% van a recuperación completa. 30-40% al cabo de 5 años o más, recuperación completa. De un 25 a un 30% mantendrán los síntomas. Y entre un 15 y un 20% el proceso se va a cronificar. Atención, la mortalidad en general, después de transcurrir más de 5 años, ocurre una cosa, que un 30% de estas personas que tienen anorexia nerviosa tienen otros problemas psiquiátricos. Entonces, la mortalidad global después de esos años es alrededor de un 7%. Alrededor de un 7%. ¿Qué pruebas hay que hacer? Pues bueno, eso tiene importancia, pero para los sanitarios, para pesarle el peso, la talla, el índice de masa corporal, la analítica con el hemograma, los iones, sodio, potasio, calcio, magnesio, las proteínas totales, el hierro, la transferrina, es importante realizar un electrocardiograma, una densitometría ósea, sobre todo si la duración de este proceso es más de un año, indicadísimo realizar una densitometría ósea, aunque tenga una niña 14 años, hay que hacerlo.
Bien, muy didáctica esta explicación, por eso no te he cortado. Nos faltan 10 minutos, por lo tanto, si quieres que entremos en materia en el segundo tema que habías preparado,
sí, te lo digo.
para que te dé tiempo. Yo procuro no cortarte para que se pueda desarrollar, digamos, lo más rápidamente posible.
Exacto, pues bueno, vamos con la bulimia.
Perfecto, vamos para allá a ver qué nos cuentas al respecto.
Sí, bulimia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por episodios de atracones. Episodios de atracones. Atención a esta palabra de atracones. Ingesta voraz e incontrolada, que es lo que hemos dicho antes, de una gran cantidad de alimento en poco espacio de tiempo. Generalmente los atracones lo hacen las personas en secreto. Segundo cosa, presencia de conductas compensatorias inadecuadas para intentar rebajar los efectos de las sobreingestas, mediante los vómitos que hemos dicho antes, autoinducidos, aumento de actividad física, realizar un ejercicio físico intenso o realizar ayuno, laxantes, tomar laxantes, diuréticos e incluso enemas. Y la tercera cosa fundamental de la conducta es que tienen una preocupación por la silueta y el peso. Y no se producen, y cuando una persona tiene bulimia, no, le vemos y puede tener la persona un peso absolutamente normal, o un peso bajo, o incluso sobrepeso. O sea que el aspecto físico nos despistará y no nos dice nada. Al contrario de la anorexia nerviosa, que solamente con ver la imagen, pues ya tenemos enfocada la situación. La bulimia nerviosa fácilmente pasa desapercibida. La persona lo vive con sentimientos de vergüenza y de culpa. Vergüenza y culpa. Por este motivo, se suele pedir ayuda a la persona cuando el proceso está muy avanzado. En el anterior cuadro, en la anorexia nerviosa, no tienen conciencia de ser una enfermedad. ¿Ves? En esta sí que la persona reclama que se le ayude. Los criterios para diagnosticar la bulimia nerviosa son, primero, presencia de atracones recurrentes. Ya hemos explicado que un atracón es una ingesta desmesurada, sin control de la cantidad ni la calidad de los alimentos. El segundo criterio, sensación de pérdida de control, no poder parar de comer y no poder controlar el tipo o la cantidad. Y el tercer criterio, conductas compensatorias inapropiadas. Es lo mismo, repetir absolutamente lo mismo que antes. Provocarse el vómito, el uso de laxantes, diuréticos, ayunos, etcétera, etcétera. Otra cosa importante. Los atracones y las conductas compensatorias tienen lugar una vez a la semana durante un periodo de 3 meses. Una vez por semana durante 3 meses. Y la autoevaluación está exageradamente influida por el peso y por la silueta corporal. Atracones, el tipo alimentario es variable. ¿Qué es lo que suele comer la gente cuando realiza un atracón? Pues normalmente son alimentos con alto valor calórico o ingieren dulces. ¿Y cuándo se suele presentar esto? Bueno, pues esto todo es un poco relativo. Se puede presentar un atracón a cualquier hora del día, pero lo más frecuente es a partir de media tarde en adelante. Media tarde en adelante, sobre todo dulces y en solitario. ¿Por qué se puede desencadenar esto? Pues bueno, porque se tenga un humor alterado, porque se tenga dificultades interpersonales, porque se tenga hambre intenso, porque se tengan sentimientos relacionados con el peso, con la figura corporal y con los alimentos. Y, por supuesto, se acompaña de sensación de falta de control y pueden reducir el malestar de forma transitoria. Siempre van seguidos, lo que he dicho antes, de sentimientos de culpa, humor depresivo o incluso autodesprecio. Culpa, autodesprecio o humor deprimido. Los objetivos del tratamiento de la bulimia son disminuir o eliminar los atracones, en segundo lugar disminuir o eliminar los vómitos y el uso de laxantes, normalizar el ejercicio físico, normalizar los hábitos alimentarios, normalizar el peso y normalizar los parámetros biológicos. Esto creo que yo había descrito los fenómenos que ocurren en la bulimia, que los voy a ver si soy capaz de descifrarlo esto. Hay una serie de factores predisponentes y otra serie de factores precipitantes. Los factores precipitantes, tanto en la anorexia nerviosa como en la bulimia, pueden incluso coincidir. Los factores predisponentes en la bulimia nerviosa pueden ser la insatisfacción corporal. Si uno no está de acuerdo con su figura corporal, pues restringe los alimentos y eso conduce a la anorexia. La anorexia nerviosa produce un hambre voraz y, por supuesto, a continuación el efecto rebote es el atracón y la ansiedad. Y como consecuencia de eso, como hay una alteración de la forma anatómica que tiene la persona, pues se provocan las medidas estas inútiles de vómitos, laxantes, ayunos, etcétera, etcétera. Entonces, los factores precipitantes son siempre los mismos. Situaciones condicionadas por la personalidad del individuo, por situaciones de estrés y situaciones de disforia. He dicho antes que la bulimia nerviosa y la anorexia comparten muchos factores desencadenantes. También aquí, lo mismo que en la anorexia, factores genéticos, la relación 10 a 1, más en mujeres que en hombres, y elevada. Esto de la bulimia se define también como una impulsividad, un trastorno de los impulsos, que afecta a las relaciones afectivas, sin sintomatología depresiva, o también induce a consumir tóxicos, o incluso con ideación suicida. Insisto, hay un anhelo, un deseo vehemente, un culto a la delgadez, y para eso hace medidas restrictivas, inútiles, o ejercicio físico intenso. Tengo que señalar también que entre el 25 y el 65% de los familiares de primer grado de una paciente de que sufra bulimia nerviosa suele tener trastornos afectivos. También son frecuentes en los familiares el alcoholismo, el abuso de sustancias y trastornos incluso de la misma conducta alimentaria. La bulimia parece que se puede desencadenar por el estrés. Este efecto es evidente en la precipitación de los episodios bulímicos, los atracones. Pero la naturaleza de los episodios bulímicos, la naturaleza no está bien aclarada. Creo que ya puedo hablar de tratamientos, pero no es objetivo de este programa.
Piensa, Leo, que tenemos apenas un minuto.
Ya, los tratamientos.
¿Conclusiones o tratamientos?
Sí, el tratamiento tiene que ser un equipo interdisciplinar, no solamente a primaria, puede sospechar o hacer un interrogatorio para intentar ver si tiene este problema, pero el tratamiento corresponde a la unidad de salud mental, a psiquiatría, a endocrinología y sobre todo, a los psicólogos. Si tiene criterio de ingreso por un bajo peso o por una malnutrición, evidentemente, y está en riesgo la vida de esa persona, pues hay que hospitalizarle y en el hospital se hace cargo de esa situación. Pero vamos, el médico de atención primaria, si realiza un cuestionario, un interrogatorio correspondiente y un examen clínico normal, puede intuir o derivar a un sitio especializado para que sea tratado. Equipo multidisciplinar, atención primaria, atención especializada, psiquiatría, endocrinología, nutricionista y, por supuesto, psicólogo. Y creo que nuestra función aquí ya ha terminado.
Pues bien, gracias un día más, un martes más, por haber estado con nosotros a hablar de estos trastornos alimentarios que hay que tener mucha atención. Y nosotros, pues prácticamente ya nos despedimos hasta el próximo martes, que nos volveremos a ver.
Pues cuando quieras, Juanjo, yo encantado de por lo menos difundir esto, porque no tiene otro sentido. O sea, yo aquí no estoy para hablar de tratamientos, porque esto no es mi tarea, ¿no?
Muy bien. Pues, Leoncio Navarro, muchas gracias. Hasta el próximo martes. I nosaltres tanquem aquí el nostre Hoy por Hoy corresponent a 8 de març. Bon dia.